Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Llegan a Betsaida. Le presentan a un ciego y le suplican que lo toque. Es San Marcos el que narra este episodio y, como siempre, pues sus frases son muy cortas y muy vivas. Está recogiendo la predicación de San Pedro. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera del pueblo y, habiéndole puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntaba: ¿ves algo? Él, alzando la vista, dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Después le volvió a poner las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente, y quedó curado, de suerte que veía de lejos claramente todas las cosas. Una escena narrada como con mucha viveza, con detalles entrañables. Toma al ciego de la mano, lo saca fuera del pueblo, como diciendo: no me voy a ocupar de nada ni de nadie fuera de ti. Dejamos al lado la multitud y empieza un proceso de curación paulatino. Y como siempre, podemos asumir nosotros la persona de cada uno de los, pues, de los que van apareciendo en el Evangelio, y pensar que todos somos ciegos, que todos necesitamos que Jesús nos tome de la mano y nos saque de la multitud, nos saque del pueblo, nos saque de la vida puramente terrena, y empiece su proceso de sanación de nuestra vista, para que vayamos percibiendo más claramente las cosas de Dios y, al final, pudiendo tener la visión beatífica, la capacidad de ver la esencia divina. Porque, pues, como recordábamos ayer, la enseñanza de Santo Tomás, la principal de los daños del pecado original ha sido esta incapacidad que tenemos para las cosas de Dios, la ignorancia no solo porque no las sepamos, que a lo mejor sí las sabemos, pero la ignorancia para penetrar en los misterios, en las realidades de fe, para saberlos vivir. ¿De qué me sirve?, decía los padres de la Iglesia, ¿de qué me sirve que Jesús haya nacido en mi corazón, que haya nacido en Belén si no ha nacido en mi corazón? ¿De qué me sirve que Jesús esté resucitado si no estoy encontrándomelo vivo? ¿O de qué me sirve de que afirme la presencia de inhabitación de la Trinidad en mi alma si no está siendo como el motor que constantemente me está moviendo? ¿De qué me sirve decir que Dios me ha divinizado si sigo muy atado a lo mundano? Entonces tenemos que decirle: pues, Señor, vuelve a tomarme de la mano, vuelve a sacarme del pueblo, vuelve a ponerme tus ojos, tus manos sobre mis ojos, vuelve a untarme ese colirio de tu saliva, vuelve a darme de lo tuyo, y empezaré a ver mejor, empezaré a ver con menos bruma. Y lo primero que quiero ver es, como el ciego, tu rostro. Es, pues, de toda la realidad circundante, mi principal ilusión, todo es demasiado poco, todo es insuficiente, como decía San José María, todo lo que no es de Dios son anécdotas. No deis importancia más que las cosas de Dios, son las verdaderamente importantes y lo experimentamos constantemente, como es insuficiente cualquier otra realidad humana, sea muy buena la ciencia, el deporte, y como pues efectivamente son señuelos que nos pueden atrapar. Ver el rostro de Cristo, oír la palabra del Señor, adelantar nuestro cielo, adelantar también nuestro juicio. Pero eso, como decíamos, en la vida de oración es eso, es ante todo ir a ver a Jesús y a oírlo. Más que hablar yo o hacer mis disquisiciones o leer, no se trata de ir a pensar en la oración, aunque a veces pues, pensemos, porque pues, sabemos que eso es también la teología, es la razón aplicada a la revelación. Pero ante todo es el encuentro con la persona más fácil de tratar, la más accesible. A lo mejor nos hemos encontrado con personas, aquí mismo en la convivencia nos hemos encontrado con personas pues, que son muy fáciles de tratar, que son muy abiertas, que son muy amables, que son muy educadas. Y decimos que, pues, que bueno, me agrada estar con esta persona, platicar con ella, no sé, conocer de su vida. Bueno, pues no hay nadie más accesible que Jesús. No hay nadie que nos ofrezca una amistad más sincera, que venga a nosotros con su corazón completamente abierto. Y entonces otra vez tendré que decir, ¿y por qué mi oración a veces no trasciende? ¿Por qué no estoy como más recogido, como más en una situación verdaderamente de encuentro? Y decimos, es que es muy difícil. En primer lugar, porque es un don de Dios. Tenemos que pedirlo. No sé hacer oración. Envíame a tu espíritu que me ilumine. Haz que actúe también mi ángel de la guarda para que me encamine, me encauce mis pensamientos. Y vamos a decir, sí, también tú ayúdame como limpiando todo tu mundo interior, limpiando tu memoria, tu imaginación. Ten mucho cuidado con saturarte de imágenes. No es bueno ese hecho. Ya lo decía Guardini hace muchos años. Decía, cuando una persona, por ejemplo, empieza a pasar las páginas de una revista ilustrada, pasa páginas y pasa. No solo perdió los 10 minutos que dedicó a pasar esas páginas, sino que perdió capacidad contemplativa. Perdió capacidad de recogimiento. Perdió capacidad de silencio, perdió capacidad de estar consigo mismo y por lo tanto con Dios, porque Dios está en lo más profundo de nuestro yo. Pues vamos a la oración, al encuentro, a ver a Jesús, a oír a Jesús. Sé que me ve y me oye, como le acabamos de decir. Creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oye. Y me va a decir, ahora tú también veme y tú también óyeme. Porque si yo te veo y te oigo, pues no es nada más para que tú quedes tranquilamente sabiendo que te veo y que te oigo. Porque la oración es una relación mutua de comunicación y de amor. Yo andaba obnubilado, pues, caminar perdidos. Se me confunden como el ciego los árboles y los hombres. Quiero aclarar mi mirada, quiero purificarme. No es inmediato, es un proceso. Es un proceso que a lo mejor puede tener subidas y bajadas y que nuestra vida de oración ha tenido seguramente a lo largo de todos estos años vaivenes. Y podemos preguntarnos, ¿y en qué situación me encuentro ahorita? ¿Cómo me ves, Señor, en mi trato contigo? ¿Cómo me han a lo mejor inundado o invadido estos señuelos? A lo mejor tengo mucha como curiosidades. Decía un autor espiritual de la Edad Media que decía que el principal obstáculo para la oración y el trato con Dios es el desparramamiento del corazón. Pues sí, sabemos qué cosa es una cosa desparramada. Cuando se nos cae, no sé, un líquido, pues se desparrama. Hay cosas que también se desparraman. Acá hay una cosa muy, muy popular que se llama amaranto. Y las semillitas de amaranto pues son un problema, porque si se me caen las semillitas de amaranto, pues ya me puedo pasar buena parte del día recogiendo las semillitas porque se desparraman. Y a lo mejor puede ser una imagen de mi alma desparramada. No he logrado recogimiento, no he logrado concentración. Y podré pensar, bueno, ¿y a qué voy a la oración? Pues voy fundamentalmente a aclarar mi vista, voy a ver a Jesús, voy a tallarme los ojos como hacen los niños cuando no ven bien, a quitarme como la nube que oculta mi, o que cubre mi pupila. Así como cuando voy a un, bueno, no voy, pero cuando si fuera a un concierto, o a lo mejor aunque lo vea por televisión, voy a ver un concierto de Luis Miguel. Y estoy en el concierto y Luis Miguel está cantando y está haciendo su show y alguien a mi lado empieza a platicar, oye, cállate, o sea, por favor cállate, estamos oyendo a Luis Miguel. Estamos viendo a Luis Miguel. No me distraigas con tu plática. Así puede decir, no quiero otras voces o no quiero otras imágenes. Te vine a ver a ti. Mis medias horas de oración son para estarte viendo. Orar es mirar a Dios, decía la madre Teresa de Calcuta. Así de sencillo, mirar a Dios. Lo esencial, el encuentro de personas, el cruce de miradas. Orar es mirar a Dios, y continuaba. Es un contacto del corazón y de los ojos. Si no soy capaz de ver a Dios, tampoco soy capaz de orar. No es parte de mí el que está involucrado en la oración, es todo mi yo, es, dice, contacto del corazón. Por eso involucra a la persona entera, estás todo tú aquí, inteligencia, memoria, imaginación, afectos. Has logrado hacer eso que se llama el recogimiento de las potencias al centro, a tu yo profundo. Ya lograste la unificación de tu interior, porque si sigues desparramado, vas a tener, pues, como estas fuerzas que te jalan en direcciones contrarias, y no lograste ir en una sola dirección. Como hacer que confluyan todas las flechitas en esa dirección que te está metiendo en Dios, que te está metiendo en, pues, en aquello que se llama la cristósfera, aunque decía Guitón, la cristósfera, más que la atmósfera, vivimos en la cristósfera. En él nos movemos, existimos y somos, decía San Pablo. Y yo tengo que decir, logra tu ambiente vital sagrado. Y entonces puede ser que efectivamente, si ya lo lograste porque te purificaste, porque dejaste de lado la curiosidad, estás teniendo una capacidad de acoger esa presencia, una capacidad de Dios, contacto del corazón y de los ojos. Si estoy viendo a Dios y estoy oyendo a Dios y estoy experimentando a Dios y estoy con Dios, y Dios está en mí, y mi camino efectivamente es Cristo, porque es el camino para ir al Padre, y tendré que decir, no quiero perderlo, no quiero engañarme. Hay un autor, y pues todos lo podemos comprobar, por ejemplo, cuando, bueno, ustedes que van a misa a iglesias públicas, dice este autor que se llama José María Cabo de Villa, Un rasgo característico de la iglesia en nuestros días, de la liturgia, hasta cierto punto dice, se ha procurado superar la piedad individualista de antaño. La gente iba a misa con su misal y ahí con su misal ni contestaba nada porque era en latín y ni oía porque no había micrófono y el sacerdote estaba de espalda. Bueno, muy bien. Ha sido instaurada una liturgia más comunicativa y más participativa. Pero desgraciadamente a menudo lo comunitario ha sofocado lo personal y la voz unánime ha hecho imposible la diversidad de voces. Queda así relegado o ignorado eso que en cada persona es singular y original, eso que es más sagrado. Tiene mucha razón, dicen que el demonio tiene dos tenazas para, pues digamos, para destruir la iglesia. Una es la liturgia y otra es la catequesis. Desviando la correcta celebración litúrgica y dando una catequesis vaga y fuera de la, digamos, del conocimiento sólido de la doctrina y haciéndola que sea más una cosa afectiva, destruye. Pues aquí dice este hombre, queda relegado lo más singular y original, lo que es más sagrado, o sea, lo que es más sagrado es mi yo profundo. Dice, déjame, o sea, ¿por qué tengo que cantar? ¿Por qué tengo que responder fuerte? Si me quiero quedar atrás, me quedo atrás. ¿Por qué tengo que pasar adelante y hacer una especie de celebración como sociológica? Yo quiero entrar en mi comunicación personal con el Señor. No está mal que participe, pero mi participación es sobre todo interior. Queda relegado eso que es insustituible, tu corazón, el corazón de cada uno de los que viven, de cada uno que es donde vive Dios. El autor antes citado continúa diciendo, en esto se da un exceso de ingenuidad al olvidar que todo hombre guarda su secreto en el fondo del corazón, incomunicable, inexpresable, y lleva siempre un vacío que ninguna relación humana, tampoco eclesial, y podemos decir tampoco del centro, tampoco puedo pretender que la institución me dé todo lo que necesito, porque es, como dice aquí, incomunicable, inexpresable. Pues este vacío nunca podrá colmarlo ninguna relación humana, lo cual me hace sospechar que ese colectivismo espiritual, de suyo tan opresivo para los individuos, es muchas veces aceptado gustosamente por quienes preferirían no tener que asumir una vivencia personal de su fe. Y bueno, vamos a hacer un poquito de examen y decir, vivencia personal de mi fe, por ejemplo, vivencia personal de mi fe en cada norma. En cada norma hay una vivencia de fe, porque hay un encuentro, aunque sea una norma chiquita, como la visita al Santísimo o el Ángelus. ¿Sí? ¿Qué distinto es hacer una norma así, metiendo el corazón, metiendo toda la persona, con recogimiento, con vida contemplativa, a hacerla de cualquier manera, hacerla pues porque tengo que hacerla, o porque esta vivencia personal de mi fe, pues no sé, se me dificulta, por ejemplo, por los respetos humanos, ¿no? Y es que me da pena ser piadoso, o me da pena que piense que soy piadoso, porque es una cosa más propia de mujeres. Que las mujeres sean piadosas, los hombres somos, no sé, aventados, resolutivos, fuertes, dominantes, ya que recen las mujeres. O a lo mejor porque me da miedo encontrarme contigo, quizá me pides más, no quiero oír esa voz interior donde me hablas. Otra vez tendremos que decir, es que eso es absolutamente insustituible. Mi relación contigo es única. Lo que yo haga, pues no lo puedo comunicar como si puedo comunicar otras cosas, puedo comunicar conocimientos, pero esta relación mía es mía. Y además es única porque tú hiciste mi corazón exclusivo para mí o exclusivamente mío. Y el amor con que te puedo amar es un amor que no existe en nadie más. Esa relación es propia, insustituible, incomunicable, inexpresable. Es el secreto de cada hombre, es el hondón del interior. Pues el ciego no ve bien, luego ya ve bien, ve a Cristo, voy a encontrarme con la mirada, voy a encontrarme con el rostro. Mi espacio vital sagrado está caracterizado por un yo, tú, o un tú, yo. Voy a conjugar los pronombres personales de la primera y la segunda persona. Ese es mi mundo, es el mundo del amor. Es el espacio que está preparándome para el encuentro de la eternidad. Dios existe ante mí y yo existo ante Él. Él se dirige a mí en exclusiva, me toma de la mano, me saca. Aquí estamos solos. Yo tengo que dirigirme a Él, tengo que entrar en la intimidad. Aquí está Él, el Dios vivo y santo del que habla la revelación. Entonces empieza a formarse como un mundo, como una riqueza. ¿Qué vale de nosotros? Pues vale lo que vale nuestra vida de oración. De ahí saldrán las obras, pero no al revés. Si no, caeríamos en el pelagianismo. Toda acción apostólica depende del contacto vital con Cristo. Todo lo bueno que podamos hacer depende de esta profundidad. Por eso ya apuéstale a tu vida de oración. Realmente no desaproveches ninguno de los ratos en los que está puesto en tu plan de vida la oración. ¡Cánsate! Es verdad que también es un momento de paz, de relajarnos, de amor, de unión, de calidad, de trato. Pero a veces tenemos que decir, es que traigo la cabeza como una licuadora, no me consigo serenar. Entonces a lo mejor sigue buscando tu libertad del corazón, tu libertad de adicciones, sigue buscando vivir más recogidamente. Sigue de verdad evitando aquello que para todos es un peligro, que es el teléfono. No solo para la gente joven, también para nosotros. Y a veces, oye, si te distrae el teléfono, no te lo lleves a la oración. Déjalo afuera o ponlo en modo avión o haz lo que quieras, pero pues es un poquito, ¿cómo podríamos decir? Como falta de educación. Estoy contigo, estás en mí, me estás viendo y yo estoy con el teléfono. Cristo está en lo más profundo de nosotros, en lo más alto de nosotros, está antes y está después, está dentro y está fuera, está inspirándonos cada uno de nuestros afectos, iluminando cada uno de nuestros pensamientos, moviéndonos para cada una de nuestras mortificaciones, intentando poseer nuestro corazón. ¿Qué es lo que le importa? Pues que lo amemos, que le pertenezcamos. No tanto nuestras obras. Señor, contigo, solo contigo y para siempre. Para siempre. Esta es mi eternidad. Depende de mi grado de amor, de mi grado de unión, en definitiva de la calidad de mi oración. Hijo, qué difícil, qué reto tenemos todos, porque pues a veces estamos medio dormidos o muy cansados o muy preocupados o muy acelerados. Lógicamente mi oración depende mucho también de la de la profundidad de presencia de Dios que haya tenido durante el día. De aquello que se llama la oración continua. He estado en continua comunicación contigo, vengo y simplemente continúo aquello que, pues, que he traído durante todo el día. Me estoy acostumbrando a ti, dice una canción. Bueno, me estoy acostumbrando. Tengo muchos años de tratar de acostumbrarme a ti y me saca constantemente mi visión humana. Dame la fe y dame los dones del Espíritu Santo para que estemos siempre, pues, en esta unión que es preludio de la unión de la eternidad. Pues siempre en mis sueños, siempre en mis conversaciones interiores, siempre en mis pensamientos, siempre también en mis penas, siempre en mi cruz, estoy acostumbrando hasta que haya un momento en que diga, ya no puedo vivir sin ti. Éramos muy distintos, vivíamos mundos bastante alejados, pero cada vez hay más intersección entre nuestros mundos. Es más común nuestro mundo. Pues somos personas de fe, somos personas que han sido curadas por el médico divino que nos ha puesto su saliva en nuestros ojos, pero que necesitamos que siga muchas veces ese proceso, que diga, sígueme poniendo tus manos encima de mis ojos para que acabe de aclarar mi vista. Yo tengo que ser testigo de lo que no se ve, testigo de lo sobrenatural. Otra vez me dice una persona que, pues que una hermana suya le había dicho, pues que este era un sacerdote que hacía labor con muchachos jóvenes, ¿no? Decía, pues lo que pasa es que a veces me cuesta porque son muy débiles, inconstantes. Le decía, no, anímate, porque si logras que realmente se metan en Dios, van a ser Biblias vivientes. Una expresión un poco rara, pero bueno. Biblias vivientes. O sea, esta persona es realmente alguien que, no sé, como que testimonia a Cristo. Que es testigo porque lo ha experimentado. Testigo de lo divino, testigo de este mundo que no se ve. Como María y como José, ¿qué hacen María y José? Pues contemplan al niño Jesús, contemplan la expresión de su faz, lo contemplan en cada momento. No tienen otro interés, no lo pierden de vista y cuando lo perdieron de vista, pues sufrieron muchísimo. Porque atienden siempre a lo esencial, porque pues forman como un único mundo y son por eso pues nuestros maestros y nuestros intercesores para la vida de oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.